todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy, pero muy, muy buenos días para todos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por ser nuevamente parte de la habitual TISA, el histórico, el legendario programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que no da tregua, pese a las pandemias, pese a no damos tregua.
Nosotros estamos firmes todos los sábados acá, por ahí juntos, por ahí separados, a distancia.
Pero
en este caso no hemos reencontrado después de un tiempo.
Sí. Acá somos una especie de Highlander de la comunicación.
Bueno,
nadie puede con nosotros.
Bueno,
bueno, no lo digamos. Lindo,
sigamos con esto. Lindo sábado, ha llovido algo, así que estamos contentos.
Bueno, señoras y señores, vamos con el programa. Tenemos muchas cosas. Arrancamos con el habitual editorial de Oscar.
UEPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
La pandemia que estamos atravesando nos enfrenta a una multiplicidad de desafíos. Sin dudas, los desafíos sanitarios y económicos ocupan nuestra atención con mayor urgencia. A estos serios problemas se suman otros conflictos que emergen en el mundo del trabajo. Asistimos a un cambio de paradigma en las formas de organización del trabajo junto con los niveles desastrosos de desempleo que se han generado. Recordemos que todo esto se suma al arrastre de destrucción de puestos de trabajo fruto de las políticas del periodo macrista. Pero también, como sociedad, deberemos afrontar un serio problema, que si bien existía, se agravó con la pandemia. La desigualdad social se está profundizando drásticamente a medida que la pandemia impacta en nuestra comunidad. No podremos empezar a intentar resolver los niveles dramáticos de desigualdad sin que comprendamos sus mecanismos de reproducción. Sabemos, en este sentido, que la desigualdad y pobreza son económicas, pero se reproducen también mediante dispositivos sociales y culturales, dentro de los cuales el acceso al derecho a la educación resulta fundamental. No podremos zanjar la reproducción de la pobreza y la desigualdad si seguimos sosteniendo las desigualdades educativas que se profundizan. Hablamos de una educación privada y conectada virtualmente para la población con recursos, y de una educación pública estatal sin conexiones, sin equipamientos, con sobreexplotación laboral y la deserción de miles de niños, niñas y jóvenes. Este escenario de desigualdad educativa es imperdonable. Desde nuestra organización creemos en la igualdad. Creemos que un mundo más igualitario es posible. Pero nada de esto es siquiera imaginable sin políticas públicas, sin la acción decidida del Estado en todos sus niveles. Necesitamos un Estado preocupado por la desigualdad, un Estado ocupado en resolver las desigualdades educativas.
Creo que las mujeres tenemos un rol fundamental, tanto en los sindicatos como en todos los aspectos, para tratar de mejorar todas estas situaciones de violencia y lograr un lugar en todos los órganos de conducción. En no todos los lugares las mujeres pueden llegar a ocupar espacios de conducción.
Zuly Miretti.
La mujer está tomando un rol fundamental y nosotros vemos que son muchísimas las mujeres delegadas, las mujeres que están ocupando los consejos. Estoy hablando de nuestro sindicato,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Secretaria Junta de la UEPC.
Yo participo de la mesa de trabajadoras de la CGT y bueno, realmente vemos que muchas mujeres, mucho más hoy, están ocupando lugares de conducción.
UEPC, reafirmando nuestro camino de lucha y organización.
Bueno, vamos a comenzar charlando de un tema o retomando un tema del que hablábamos la semana pasada. ¿Recuerdan ustedes que el sábado comentábamos acerca de la subscripción en la Comisión Paritaria Permanente Docente de la Universidad Provincial de Córdoba? Hablamos de educación superior, claro está. Del acta acuerdo que genera un marco para los concursos, un marco de normas para la constitución del claustro docente de dicha universidad. Lo contábamos como una buena señal, como una buena noticia. Vamos a profundizar algunos aspectos de este importante logro con Oscar Ruibal, que conoce muy de cerca, que participa en todo lo que son estas negociaciones. Pero también queremos hablar de las negociaciones a nivel paritario, que han comenzado esta semana.
Han comenzado esta semana, desde el día martes ya hubo acercamientos. En definitiva, a pesar de que algunos medios dicen que hay encaminado una decisión, nosotros sostenemos que aún no hay nada acordado, que ni siquiera hay indicios, si bien obviamente los medios se encargan de trascender algunos números. Así que bueno, ahora Oscar nos va a contar bien porque es uno de los que se sienta
claro
a negociar.
Cuando hablamos de paritaria estamos hablando ya de la paritaria general.
Sí,
¿no?
Sí.
Después hablamos un poco de lo específico de la UPC. ¿Cómo estás de la Unión de la, perdón, de
Universidad,
la Universidad Provincial.
Provincial
de Córdoba? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bueno, la semana pasada habíamos dicho que arrancábamos el programa con la novedad de último momento de que finalmente el gobierno había convocado formalmente a discutir paritaria. Bueno, ¿qué pasó esta semana?
Bueno, esta semana tuvimos una reunión de carácter virtual donde, digamos, las partes expusimos la posición. La parte oficial, bueno, hizo mucho hincapié en las restricciones financieras, esta situación, digamos, particularmente compleja, las fuertes demandas que tiene el Estado provincial, al igual que el Estado nacional, frente a esta pandemia, donde debe abordar la provisión de recursos para una serie de actividades que hoy están en riesgo, que sectores de la sociedad que la están pasando muy mal. Y bueno, sin embargo, digamos, nosotros como Unión de Educadores, sin desconocer esa realidad, lo que hemos planteado es que los docentes durante la pandemia no se han ido a su casa a cruzarse de brazos, sino que están en sus domicilios particulares sosteniendo y poniendo el hombro para que se desenvuelva y se sostenga el sistema educativo. Con lo cual, digamos, como todo trabajador, amerita que su salario, digamos, no sea agredido por el proceso inflacionario y que mantenga el poder adquisitivo. Uh-huh. Entonces, hemos puesto sobre la mesa tres cuestiones básicas, o sea que la propuesta debe ser una propuesta de carácter en blanco, remunerativo básicamente, con lo cual estamos señalando que es necesario tomar medidas que no perjudiquen más a los jubilados.
Claro.
O sea, el puente entre activos y jubilados debe mantenerse. Ya el gobierno de la provincia de Córdoba ha castigado fuertemente a los jubilados presentes y a los futuros jubilados con la 10.694. Por lo tanto, hay que, digamos, revisar esa perspectiva. El otro elemento, que el porcentaje de aumento debe ser equilibrado en todo el escalafón, es decir, desde aquellos docentes que recién inician a los que están promediando o los que están al filo de su carrera, como así también un equilibrio entre los cargos jerárquicos, los cargos directivos, los cargos de supervisión y los cargos bases y las horas cátedras.
Claro.
Y finalmente, digamos, el tema de que debe acompañarse con un mecanismo, como dijimos al principio, que no implique pérdida gravosa frente a la inflación.
O sea, le han hecho un pedido de tal forma, es decir, un pedido de aumento independientemente de los porcentajes, que no produzca desbarajustes en lo que es la lógica del escalafón, que no perjudique a los jubilados, es decir, que no sea pan para hoy y hambre para mañana, que es lo que suele ocurrir con las sumas fijas, ¿no?
Exactamente, porque aparte de las sumas fijas son distorsionadoras del escalafón,
claro, claro.
Y de alguna manera nosotros pretendemos que las sumas que se incorporen sean también parte de comprendidas cuando se abone el aguinaldo,
claro.
cuando se hace el cálculo del haber jubilatorio, etcétera. Son cuestiones que no solamente mirar la coyuntura, sino mirar en perspectiva. Sabemos que el escenario es muy, muy complejo, muy difícil, pero bueno, no hay que perder la matriz general, digamos, de la disputa, que es no perder valor adquisitivo del salario.
Y ahí quedaron las cosas.
Y ahí quedaron las cosas. Hubo un compromiso de remitir, digamos, planillas, de remitir hipótesis por parte del gobierno en virtud de esta discusión, de esta reunión. Y como es habitual, vamos a tener que ser más creativos que nunca a través de la virtualidad para poner en consideración de los compañeros, compañeras y compañeros, todo lo que es la documentación que permita, digamos, tomar una decisión. Si no, también vamos a mantener el criterio de, con las limitaciones y las particularidades de este escenario, lograr el mayor nivel de convocatoria y, digamos, y consulta posible.
Bien, pasemos ahora a las particularidades del nivel superior y ya que estamos, arrancamos también con el tema paritario, porque ahí hay una paritaria paralela, digamos,
particular,
distinta,
sí.
Particular, ¿no?
Sí, a ver, digamos, ¿por qué es importante? Porque días pasados, el 9 de octubre, se firmó un acta de acuerdo en la comisión paritaria, que es fundamental, es un paso importantísimo. Y vale señalar lo siguiente: la Universidad Provincial de Córdoba está en lo que se denomina la etapa de normalización. Uh-huh. Y el estatuto de la universidad establece que durante ese periodo, quien cumple el papel de rectora o rector normalizador tiene en su persona, depende en su persona, todas las que son las atribuciones propias de los cuerpos orgánicos de las universidades normalizadas, o sea, las que ya tienen desenvolvimiento propio. Uh-huh. Por ejemplo, el Consejo Superior. Nosotros logramos en su momento no solamente el reconocimiento de la Unión de Educadores como entidad sindical con personería gremial para representar a los docentes de la Universidad Provincial, sino también constituir un espacio paritario. ¿Ese espacio paritario por qué es importante? Porque de alguna manera expresa la voluntad política del rector normalizador o rector normalizadora de limitar esa atribución, esas potestades que le da, y discutir y llegar, digamos, a cuestiones por consenso. Entonces, lo que se ha logrado, digamos, en esta última reunión, que es el corolario de un acuerdo que hicimos en el año 2018, es instituir, digamos, los concursos de regularización.
Ajá.
¿Qué son los concursos de regularización? Los concursos de regularización es un mecanismo, digamos, que nosotros tomamos como referencia del convenio colectivo de los entes universitarios, el artículo 73 de dicho convenio, por el cual docentes que vienen desempeñándose en carreras de la Universidad Provincial de Córdoba, de acuerdo a su titulación, de acuerdo a su antigüedad, van a un concurso donde dan cuenta de su trayectoria académica.
Ajá.
No disputan con otro,
claro,
docente, sino que él frente a jurado o ella frente a un jurado da cuenta de esa trayectoria académica.
O sea, defiende y justifica su trayectoria frente al alumnado, frente al aula.
Frente al aula, y sobre todo, acá tengamos en cuenta esto. Nosotros estamos hablando de una universidad cuyo componente docente es básicamente, mayoritariamente, gente que viene de una trayectoria superior no universitaria. No me gusta mucho la terminología, pero es para que quede claro.
Sí, está claro.
Entonces, evidentemente, cuando vos, por ejemplo, estás en la carrera docente universitaria, se evalúan, por ejemplo, actividades de extensión, actividades,
claro,
de investigación, de publicación. Si bien nosotros tenemos en la universidad docentes que tienen importantes trayectorias en esos campos, digamos, el fuerte de los docentes, más que realmente, es la actividad docente,
claro.
El trabajo áulico.
Está claro.
Por lo tanto, digamos, los proyectos de trabajo que se requieren, digamos, van a estar básicamente vinculados a eso.
Está bien. Es decir, no es un concurso público. Esa es la diferencia del concurso público. No compiten con nadie por el cargo.
No compiten con nadie. Bien. Es un concurso, digamos, no nos gusta decir cerrado, en el sentido de que no es una actividad, digamos, secreta ni nada por el estilo, sino que es una actividad pública, pero que el docente se le evalúa su trayectoria sin competir con otro par.
Está bien.
Y el otro elemento importante de este concurso de regularización es que el docente obtiene lo que se denomina la condición o clase ordinaria. Es decir, que el docente adquiere la potestad para poder elegir las autoridades, los miembros de los cuerpos orgánicos propios de la universidad, como también postularse para ser autoridad, para ser miembro de esos consejos.
Uh-huh.
Esto es una cosa muy importante porque es lo que se denomina habitualmente ciudadanía universitaria. O sea, el concurso de valorización es un componente donde se acompaña lo que hace a las cuestiones laborales con las cuestiones de política, digamos, universitaria.
O sea, concretamente lo habilita a ser parte del claustro, el claustro docente.
Claro, digamos, constituye el claustro
docente. Constituye el claustro, está bien.
Y acá hay dos cosas importantes, Daniel, que hay que subrayar. Este año, la legislatura de la provincia extendió el proceso de normalización durante un periodo, y el objetivo que tiene este concurso de regularización es que la mayoría amplísima de los docentes que hoy se desempeñan en la universidad lleguen en este periodo a tener la capacidad de poder elegir y ser elegidos.
Claro.
O sea, si bien a veces se toma como referencia que en algunas universidades se toma como que con tal de tener el 30% de los docentes concursados ya puede normalizar, etcétera, etcétera, este no es el criterio que ha adoptado las partes paritarias, sino lo que se pretende es que la mayoría avance en ese camino. Y el otro elemento fundamental de estos concursos de regularización, y particularmente del ACTA, es el carácter tuitivo. ¿Qué queremos decir esto? De garantizar derechos. Por ejemplo, se le pide al docente que tenga un ejercicio efectivo de la docencia durante una cantidad de tiempo. Uh-huh. Ahora bien, ese docente o esa docente puede haber ejercido derechos como, por ejemplo, en licencia. Uh-huh. Licencia por maternidad, licencia por enfermedad a largo tratamiento, puede haber sido designado en una comisión, etcétera. Todos esos periodos no son tenidos en cuenta, son excluidos del conteo de modo tal de no generar, digamos, perjuicio al trabajador.
Está bien. ¿Cuándo arrancan estos concursos?
Bueno, digamos, como decía hace un momento, digamos, el texto del acta establece que sea la señora rectora, en este caso, quien dispone los concursos, pero en virtud de los acuerdos que se han venido desenvolviendo, los periodos, las etapas, van a ser consensuados en la comisión paritaria en función de esto que hemos señalado. Primero, que los docentes tengan la suficiente información, digamos, que sean absolutamente conscientes de los pasos que dan, y en virtud de esto, digamos, vamos a realizar todo lo que resta del año un proceso de concientización y de conocimiento de esto.
Uh-huh.
Y nosotros creemos que si las cosas funcionan como van funcionando con mucho trabajo, creemos que a principios del año que viene ya podríamos estar hablando de los primeros concursos de regularización, con lo cual en el periodo de normalización tendríamos casi a la mayoría de los compañeros con la potestad para elegir y ser elegidos.
Bien.
Oscar, ahí la UPC, obviamente, como parte de este convenio, de esta firma, juega un rol, una intervención bastante particular, y la pregunta es cuál es ese rol, teniendo en cuenta también de que en el punto 7 del acuerdo se habla, se conforma o se pide conformar una comisión arbitral. ¿Qué función cumple esa comisión?
Bueno, como esto es un convenio colectivo, es un convenio colectivo que se aplica en un escenario particularmente complejo, donde conviven situaciones, por ejemplo, docentes que tienen dedicaciones que son un mecanismo contractual propio de la universidad, con docentes que tienen las cátedras, que tienen cargos, etcétera. Lo que han decidido las partes es generar un espacio donde ir abordando puntualmente todas las dificultades y controversias que surjan. ¿Y por qué es importante la comisión arbitral? La comisión arbitral tiene dos funciones. En primer lugar, que la resolución de las dudas, las inquietudes, etcétera, no se realicen unilateralmente por una de las partes, ni el sindicato ni el rectorado, sino por consenso. O sea, frente a un problema, se lo pone la comisión arbitral. Las partes, por ejemplo, nosotros como sindicato vamos a convocar a compañeras, compañeros, digamos que están abocados en cada uno de estos temas, pueden ser temas académicos, temas laborales, etcétera, analizar, llevar la posición a esa comisión arbitral, y la comisión arbitral va a emitir dictámenes, donde va a ampliar, donde va a interpretar, donde de alguna manera va aclarar todas aquellas cuestiones que fueran necesarias. Pero asimismo, ese punto 7 del acta establece, siguiendo las potestades del rectorado, digamos, y con la función de la comisión, tengamos en cuenta que tenemos algún núcleo de docentes en la universidad provincial que vienen con una larga trayectoria académica, pero que no tienen la titulación de grado que se denomina. ¿Y por qué? Porque para ese ámbito de trabajo, para ese espacio curricular, no existe, digamos, título específico. Entonces, es lo que se denomina habitualmente los idóneos. Pero también los paritarios han previsto esta situación y nos parece que va, como dijimos vez pasada, cuando se hizo la presentación, acá comienza una tarea muy importante, porque esta especie de hoja de ruta, que es el acta de acuerdo que hemos firmado, ahora tiene que ir poniendo ladrillo sobre ladrillo para que los docentes, sean actores efectivos y protagonistas, digamos, de la normalización de la universidad.
Oscar ha sido muy claro.
Sí, muchísimas, la verdad que la complejidad que entraña todo este acuerdo, lleva a las claras el tiempo que ha llevado firmarlo y la importancia que entra.
Sí, seguro.
Sí, yo quisiera, si ustedes me permiten, Oscar y Daniel, dos cosas que tienen que ver con esto. Porque me parece que es importante, cuando uno llega a un punto, hacer reconocimientos, ¿no? Y hay que acá, digamos, nosotros como Unión de Educadores queremos reconocer, en primer lugar, al cuerpo de delegados de la Universidad Provincial de Córdoba. ¿Qué queremos decir con esto? Se ha logrado una construcción de un núcleo de delegados, compañeros de distintas vertientes, distintas corrientes internas del sindicato, distintas posiciones políticas, que hemos debatido y sobre todo han estudiado y han aportado muchísimo. Pero también debemos reconocer a las autoridades de la universidad, no solo a las autoridades presentes, porque, por ejemplo, en la gestión anterior del rectorado normalizador que presidió al presente, con la rectora María Isabel Borges y su equipo, logramos la constitución de la paritaria, logramos la regularización de los compañeros que tenían dedicaciones. Con el rectorado de la licenciada Raquel Krawczyk, se dio un salto importantísimo en todo lo que hace a la cuestión académica. Hicimos el acuerdo del 2018 y estamos llevando adelante este acuerdo. Entonces nosotros como UPC no podemos desconocer que este logro tiene cimientos muy concretos. El cuerpo delegado y también una contraparte con la cual hemos tenido muchas discusiones, hemos tenido diferencias, pero que hemos tenido como un horizonte común. Y cierro con esto. Miren, voy a decirles para qué la Universidad Provincial de Córdoba. Por un hecho fortuito, un docente que trabajaba en el proyecto de inclusión y terminalidad, el PIT, que son aquella política del Ministerio de Educación que trata de recuperar al sistema académico a chicos, digamos, que salieron del sistema secundario, conoció a docentes de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba. E hicieron y llevaron adelante un proyecto en el cual, digamos, desde el ámbito de la educación pública, se trabajó con chicos de barrios más marginalizados y más desprotegidos. Y muchos de esos chicos pudieron acceder a cuestiones vinculadas al arte, vinculadas a cuestiones, digamos, que en lo habitual no son su horizonte, si no fuera porque existe la educación pública. Y eso es lo que nosotros queremos resaltar, y por eso como UPC estamos muy comprometidos en la construcción de una universidad pública, digamos, gratuita y accesible a los sectores populares.
Genial. Oscar, muchísimas gracias.
Gracias.
No, gracias a ustedes.
Ahí estaba Oscar Ruibal, secretario de Organización.
Coordinación
de UPC. Entonces se llama Los Maestros, son Emiliano Gabriel y Marcelo Rivera, Bruno Arias, José Tizano.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy. Thank you.
ya. Nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que quede afuera como un milagro.
La hoja voladora derribarás un árbol, dos, tres, cuatro, pero la hoja no. Siempre hay una hoja que se salva y vuela bajo el sol. Encerrarás un ave, dos, tres, cuatro, pero su canto no. Hay dos cosas eternas como el aire, la idea y el amor. La hoja de la imprenta de Sarmiento era igual que su voz. Entraba por debajo de las puertas como el grillo y el sol. El tirano quería detenerla, pero no pudo, no. En su propio bolsillo la encontraba, en el de su reloj. Si la quemaba, se volvía llama. Si la rompía, se volaba en dos.
Voy a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos.
Otra de las producciones colaborativas gestionadas desde la Secretaría de Cultura de UPC, el tema de León Gieco con los maestros, ahí estaban Emiliano Gabrielli, Marcelo Rivera, Bruno Arias, José Tizano, todos coordinados y gestionados por Conrado Lescano.
Y por Fabián Mazzola. Totum de la Secretaría de Cultura.
Muy linda versión de un muy bonito tema de León que se llama Los Maestros.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, atención, atención, estamos a 24. Queda exactamente una semana para inscribirse en los kits escolares.
Sí, no queda mucho tiempo y ojalá que todos y todas aquellas compañeras y compañeros que ya lo hayan hecho se queden tranquilos, hayan recibido la confirmación de la inscripción, y aquellos que no han entrado por H o por B todavía, háganlo. No se pierdan el kit escolar 2021. Por autogestión del afiliado se realiza la inscripción. Solicitan el kit del ciclo que su hijo o hija va a cursar en el 2021. Les recordamos que en la sección pueden recuperar la contraseña si no la tienen, si la han perdido o algo, o generar un nuevo usuario. Y bueno, con este tipo de problemas, ya lo hemos dicho, comuníquense con su delegación o escriban a actas@upc.org.ar. Pero háganlo, si no lo hicieron, esta semana es la última semana.
Muy bien. Bueno, ya se viene, porque estamos terminando octubre, se viene el Congreso de los Docentes Rurales, que por supuesto este año tendrá otra modalidad.
Sí, qué tema, ¿no? El otro día hablábamos con Aurorita Caballero, con Cookie, sobre la cuestión, y obviamente se han dado el gran trabajo de organizarlo en modo virtual y con las necesarias condiciones que este contexto demanda. Hubo una convocatoria que la estuvimos difundiendo, que terminó la semana pasada, el día 20, para enviar las experiencias, y con esas experiencias el Congreso se va a realizar los días 11, 12 y 13 de noviembre de modo virtual. Nos convoca el eje Sostener Escuela, Garantizar el Vínculo Pedagógico en la Ruralidad, y nos proponemos, como todos los años, socializar las experiencias pedagógicas de las y los docentes rurales, poniendo en valor el trabajo docente que realizan en sus escuelas. Ya le vamos a avisar bien por qué canales, los canales oficiales de UPC y del sindicato, por supuesto, para que puedan prenderse y obviamente compartir todas las experiencias que han llegado a la convocatoria.
Muy bien.
UPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, y a propósito de invitaciones, vamos a invitar a una actividad virtual, de invitaciones virtuales, que se llama Tomamos Conciencia. Es una conversación con profesionales para aclarar dudas sobre la prevención del cáncer de mama. Estamos en el mes de octubre, que es el mes de prevención.
Esta semana pasada fue el día, si no me acuerdo.
Fue el día, 19. Sí, hay un día. Pero viste que desde unos años a esta parte como que se transformó todo el mes de octubre, ¿no? Lo cual está bárbaro, porque un día no alcanza
para obviamente todas las actividades. Recordemos que años anteriores el sindicato hacía la campaña trasladando compañeras del interior de la provincia y de la capital. Así también es. Iban al centro de salud y de forma gratuita se realizaban todos los estudios. Este año no se pudo hacer con esa modalidad, y ya la semana pasada compartíamos un audio de la compañera Lorena Zamora, responsable de salud, invitando para esta actividad.
Bien, Tomamos Conciencia se llama esta actividad. Vamos a hablar con las doctoras Cecilia Druida y Sara Ochoa, son las que están a cargo de esto. Vamos a hablar con Cecilia. ¿Cómo te va, Cecilia? Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo están organizando este Tomamos Conciencia.
Bueno, en un año que ha sido muy especial para todos y también para el Centro de Salud, obviamente, como ustedes bien dijeron, todos los años realizamos en el mes de octubre, que siempre por la gran demanda que hay de todas las delegaciones lo extendemos. Noviembre y diciembre, generalmente, la campaña de detección precoz, que ha sido siempre muy provechosa, no solo porque ha convocado a las mujeres a que consulten, sino porque logramos el objetivo, que fue detectar tumores de mama muy pequeños, que solo con la mamografía los podemos detectar y que le asegura a la paciente la curación. Ese es el gran desafío de todas las campañas.
O sea, bueno, es este importante, año, Cecilia, me parece que es muy importante destacar esto, que gracias a esas campañas se han salvado vidas, porque se han agarrado cánceres a tiempo, ¿no? Tumores a tiempo.
Mira, a veces las pacientes, cuando uno les da el diagnóstico, entran como en un estado de susto, de miedo,
claro,
de incertidumbre.
Lógico.
Y como médicos les queremos demostrar de que si lo tenían y logramos diagnosticarlo menor a un centímetro, a menos a milímetros, le estamos asegurando la curación a esta paciente.
Claro.
Para nosotros, médicos, que estamos en este desafío, lo vivimos como un logro realmente.
¿Y qué te parece?
Entonces, este año, bueno, ya que no podemos convocar debido a la pandemia, la Secretaría de Salud y el Centro de Salud nos convocó para un poco hacer con las docentes una charla desestructurada, que podamos intercambiar ideas, que nos puedan preguntar. Sabemos que están cansadas de tanta computadora este año, pero creo que va a ser un momento de mucho aprendizaje, de muchas vivencias, y bueno, esa es la idea.
Bien. Cecilia, ¿y cuáles son los temas sobre los que te parece, en función de tu experiencia en campañas y demás, sobre los que hay mayor desconocimiento y por qué será?
conocimiento creo que en general las docentes tienen, hoy toda la población está muy informada y las mujeres especialmente, creo que pasa más por una cuestión de miedo. De perder algunas, lo que vamos a tratar con la doctora Ochoa, una ginecóloga de lujo que tenemos en UPC, es un poco esos mitos que tienen las mujeres que a veces no les llevan a consultar a tiempo o postergan sus controles. Esa es la idea, hablar sobre el cáncer de mama. Se va a hablar también sobre detección precoz del cáncer de cuello uterino, que son las dos patologías que más afectan a las mujeres. Hablar sobre los factores de riesgo de las pacientes y sobre todo hablar también de los métodos de diagnóstico, haciendo especial hincapié que la mamografía es lo único como método de diagnóstico que realmente va a disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Uh-huh. Así que creo que vamos a hablar un poco de todo y después vamos a dejar abiertas preguntas de las docentes para que, bueno, les podamos sacar las dudas de sus inquietudes.
Cecilia, hay un tema con la cuestión salud este año que muchos, creo que debemos incluirnos, hemos postergado lo que habitualmente tomamos como mecanismos personales de prevención, de control, por el tema de la pandemia. Muchas veces nos hemos justificado en que, bueno, el sistema de salud está ocupado en otra cosa, pero muchas otras veces eso vale de excusa. Es decir, no, ¿para qué voy a ir? No me van a atender, están ocupados con el COVID. ¿Notás qué pasa eso y cómo se trabaja con eso, teniendo en cuenta que acá es clave la detección precoz?
Nosotros tenemos que pensar que UPC tiene una población casi mayoritaria de mujeres, y de mujeres en edad productiva y mujeres con donde la edad tiene mayor incidencia de cáncer de mama. Desde que empezó la pandemia, nunca dejamos de atender.
Bien.
Tanto todo el servicio de imágenes como los ginecólogos han atendido. Obviamente, por una cuestión de respetar el distanciamiento social y los primeros tiempos de la pandemia, donde hasta que nos pudimos acomodar y respetar todos los protocolos que se nos establecieron, por ahí los turnos a lo mejor se han ido un poquito más largos, pero eso hay que recalcarlo. Tenemos aparatología de primer nivel para diagnóstico en mama. Hay docentes que todavía no saben que contamos con mamógrafos de alta resolución, con mamografía digital, con monitores diagnósticos de mama, que no todos los centros lo tienen. Y además de eso, que no hemos dejado de atender. Bien. La demanda es continua,
bien,
pero sí creo que ha disminuido esa inquietud de las pacientes. Uh-huh. Lo que les decimos es que el COVID existe, pero las otras patologías existen de igual frecuencia que todos los años anteriores.
Claro.
Entonces, que no lo posterguen.
Uh-huh. Y que ahí en el centro de salud las van a atender. Es decir, está
absolutamente
activo.
Absolutamente. Las estamos esperando.
Bien. Recordamos un poquito cómo es dónde va a ser la charla, es decir, cómo hacer para conectarse, para participar.
Mira, la charla se va a hacer el día lunes próximo.
Bien.
Está programada a las 18 horas, de 18 a 19.30. Queremos ser respetuosos del horario, uh-huh, sobre todo para las docentes. Creo que va a figurar, no tengo yo la verdad en este momento, se va a hacer por Google Meet, y también las docentes que no puedan acceder a la plataforma porque excede el número, lo pueden hacer desde la página de Facebook.
De UPC. Y en el canal de YouTube entiendo que también
va a generar, sí, se va a generar desde el vivo, desde YouTube, lo vamos a compartir por Facebook también, y obviamente en la sala de Meet, como vos estabas diciendo, va a haber un número.
Perfecto.
También de dirigentes, sobre todo, y especialistas que van a estar aportando.
Bien.
Perfecto.
El lunes entonces a las 6 de la tarde por esos canales que acabamos de decir. Cecilia, muchísimas gracias por la charla.
No, gracias a ustedes. Yo les quiero dejar, sí, una frasecita muy cortita.
Dale.
A las docentes.
A ver.
Saber que hay vida después del cáncer de mama, pero hay un requisito previo que no lo podemos obviar, y que es la detección temprana.
Perfecto.
Un besito y nos vemos el lunes.
Gracias. Ahí está Cecilia Druida junto con Sara Ochoa, responsables de Tomamos Conciencia, esta charla descontracturada, como ella la definió, sobre cáncer de mama y cáncer de cuello uterino el próximo lunes.
Lunes a las 18.
Los Ángeles Azules. ¿Cómo están Los Ángeles Azules, eh?
Sí, sí, tenemos...
¡Ay, amor!
Cuando te vi pasar, me hiciste recordar un hermoso sueño de una mujer especial que existía nada más en mi imaginación, en un lindo sueño y en mi corazón. Ay, amor,
Los Ángeles Azules todavía hay amor.
Muy pedido, Los Ángeles
muy
Azules.
Muy pedido, sí, muy, muy demandados.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales. Respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional. Asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales. Asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales. Acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, otra invitación, venimos de invitación en invitación, Oscar. En este caso, invitación respecto de las producciones sonoras digitales para el aula.
Es exactamente.
Una es nueva otra publicación de la serie de cuadernos para la enseñanza que edita ICIEC.
Es UPC. Otra. Sí, uh-huh. Sí, sí. Es una más de los cuadernos para la enseñanza. Los invitamos en este caso a producciones sonoras digitales para el aula. Y en esta segunda entrega les proponemos elaborar producciones, elaborar a los docentes, compañeras, compañeros, les proponemos elaborar producciones sonoras como parte del material didáctico que construimos para nuestras clases. Sugerimos para esta invitación cuatro momentos para crear y socializar o socializar nuestros materiales. Primero, ordenar y guionar tareas, uh-huh, y las ideas. las ideas para las tareas. Conseguir recursos libres para desarrollar la propuesta. Esto es muy importante para evitar después prohibiciones, denuncias, conflictos. Grabar y producir archivos y documentos con la sapiencia que ya están desarrollando, sobre todo en estas épocas, con lo digital y lo técnico. Subirlos a plataformas virtuales y eventualmente compartirlos en diferentes entornos o las redes sociales que están de moda y descargarla en nuestra web, en la del ISIEC. Les proponemos entonces y los invitamos a desarrollar y a elaborar producciones sonoras como parte de material para trabajar en esta plataforma.
Muy bien.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, se ha realizado esta semana la entrega del apoyo económico a un proyecto que viene de la zona de Los Gigantes, una escuela albergue que queda allí en la zona de Los Gigantes. El proyecto se llama Tabaquío, ayúdanos a cuidar los ríos.
Lo ha dicho muy bien.
Claro, sí. En porteño sería tabaquillo.
El tabaquillo, que es
Y en español sería tabaquillo, en castellano, con nirea. Pero en serrano básico es tabaquío, y por eso se llama así, tabaquío. Ayúdanos a cuidar los ríos de la Escuela Plurigrado Nuestra Señora del Valle. Esta experiencia había recibido mención especial de UPC en la 51ª Feria de Ciencias y Tecnologías. Bueno, la semana pasada la secretaria de Punilla, Verónica Corso, se reunió con Analía Castillo Sosa, que es la directora del primario de esta escuela alberga de Los Gigantes. ¿Quién está en línea? ¿Cómo estás, Analía? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están? Un gusto en saludarla.
Muy bien. Bueno, muy, muy, muy creativo de vuestra parte ponerle como título tal cual se pronuncia la hierba allí, ¿no? El tabaquío.
En la tierra, tal cual. Sí, y es totalmente una invención de los chicos, trabajándolo con ellos, cuando empezamos a armar allá a principios del año pasado el proyecto, cómo le podemos poner, y bueno, conjugando un poco el objetivo del proyecto y como nosotros allá en la tierra los chicos le dicen al árbol, quedó tabaquío, tabaquío.
Tabaquío, tabaquío, ayúdanos a cuidar los ríos. Claro, encima, y te quedó como un versito. Claro. Tiene rima y todo.
Bien pegadito.
Bien. Analía, bueno, contanos un poquito cómo es esta comunidad albergue, cómo funciona una escuela albergue.
Bueno, nosotros somos una escuela rural que tiene los tres niveles educativos, inicial, primario y secundario. Actualmente tenemos 30 alumnos entre los dos niveles, 15 alumnos entre inicial y primario y 15 en el secundario. Y bueno, somos una escuela que existe ya en la tierra hace 52 años. Comenzó siendo primaria únicamente y hace ya 12 años está teniendo secundario. Y entonces, bueno, también estamos como creciendo junto o adoleciendo la secundaria junto con los chicos también, ¿no? En cuanto a la convivencia, sobre todo compartiendo espacios y los recursos que tenemos como escuela. Pertenecemos a una ONG, es decir, que tenemos subvención del Estado, pero nos consideramos dentro de lo que es la gestión privada. Es una escuela con cuota cero, los alumnos van totalmente gratis, comen, duermen de lunes a viernes en la escuela y los fines de semana se van a su casa y el día lunes regresan a la escuela, al igual que los docentes que vivimos con ellos de manera permanente, que somos un grupo de 6 docentes, y docentes de materias específicas o de los ramos especiales suben un día a la semana para poder dar sus clases, que como es una modalidad plurigrado y pluricurso, como ustedes decían recién, tenemos una currícula diferenciada y por ahí las materias están en la secundaria sobre todo agrupadas por áreas, entonces hay un profe de ciencias sociales, un profe de ciencias naturales y dentro de las ciencias naturales lo específico de cada curso, pero conviviendo todos en el mismo espacio áurico.
Analía, para ustedes la pandemia fue realmente una radicalización absoluta, mucho más que para el resto, obviamente, ¿no?
Exactamente, y fue como yo escuchaba hace un rato que ustedes invitaban en el Congreso como uno de los temas centrales de docentes rurales, era poder sostener el vínculo pedagógico de las escuelas rurales, salvando todo lo que implica todas las imposibilidades que tenemos, ¿no? O sea, tenemos una conectividad cero, familias que viven bien dispersas por las tierras, en donde realmente no es como en la ciudad en la que los chicos por lo menos están en contacto entre ellos. Acá están bien, el aislamiento social preventivo y obligatorio, allá se cumple a rajatabla porque la distancia que hay entre una casa y la otra lo exige así, digamos.
Conectividad cero, no tienen conectividad directamente.
Directamente no, nadie tiene conectividad. Hay señales que reciben de algunas empresas telefónicas, pero la mayoría de nuestros alumnos, estoy hablando que tenemos solamente 30 alumnos,
sí,
tienen que salir a buscar la señal, como quien dice. Entonces, vos vas a ver imágenes en las que tienen que, vos te lo tenés que figurar a ellos yendo a una lomita, a una quebradita en donde justo viene la señal y lo ponen en alta voz, y en definitiva la comunicación que nosotros tenemos con la familia termina siendo eso, ¿no? Una comunicación bien familiar, porque el teléfono está en alta voz y me escucha el niño, mi alumno, y me escucha el papá, la mamá, el tío, los hermanos, todos los que han ido, y es como una clase compartida que tratamos de hacer aunque sea 20 minutitos todas las semanas, ¿no?
¿Y si han venido manejando de esa manera?
Mira, esta es la principal herramienta que tenemos, es la excusa de subir a llevar los módulos alimentarios del programa PALCOR, que es para cada familia. Entonces ahí entregamos fotocopias a los alumnos, a las familias, mejor dicho.
Bien.
Y intentamos también, si se puede, tener alguna comunicación con los chicos más directa, aprovechando la Wi-Fi de la escuela, supongo. Pero la verdad que sí, está complicado, y bueno, entonces evitamos, vos verás que nuestros recursos son como bastante limitados, porque no podemos hacer ni la videollamada, ni mandar videitos, ni mandar audio muy muy pesado, ni nada que les implique tener buena señal para descargar o lo que fuere. Así que bueno, más que nada en formato papel nos estamos manejando, y con la tradicional y que nunca falla llamada, que a pesar de los vientos literales que hay allá en los gigantes, todavía nos podemos comunicar con nuestros alumnos.
O sea, van la fotocopia al lado de la comida, de los módulos del PALCOR por un lado, y de vez en cuando una llamadita cuando encuentran una lomita con señal. Eso es todo.
Exacto, así sería.
Analía, bueno, hablemos un poquito de tabaquío. ¿Por qué el tabaquío te podría ayudar a cuidar los ríos? ¿Cómo surge este proyecto?
Y bueno, surge como teniendo en cuenta un antecedente que hay en la zona. Nosotros, la escuela está, digamos, funciona al pie del Cerro Los Gigantes.
Uh-huh.
El Cerro Los Gigantes tiene en total una altura de 2.450 metros. Nosotros estamos a los 1.800 metros de altura.
Altos.
Y como verás, digamos, es poca y casi escasa la vegetación que puede soportar la temperatura, la inclemencia climática.
Sí, claro.
Entonces, bueno, el antecedente cercano que tenemos es un grupo de la Universidad Nacional de Córdoba que se encarga de reforestar, y desde el año 1997 viene haciendo tarea de reforestación para poder conservar el bosque nativo en todo lo que es Pampa de Achala, y desde el 2001, digamos, también ahí en la zona de Los Gigantes. Digo 2001 porque es el momento en el que se considera provincialmente reserva hídrica Los Gigantes, complementando bueno, la reserva hídrica de Achala y de la quebrada del Condorito. Entonces, estudiando un poco los antecedentes y viendo también las posibilidades, teníamos dos especies posibles de plantar para reforestar, y que son o los tabaquillos o los maitenes. Y bueno, los tabaquillos son más funcionales en el sentido de que está bien comprobado que se la bancan, como quien dice, en la altura, en el frío. Y por eso vamos con el tabaquillo, ¿no? Sabiendo que no tiene otro uso más que para que pueda conservar o mantener la reserva hídrica, o sea, para que colabore con la retención de agua en lo que es una cabecera de una cuenca de río, como es el río Yuspe, que luego cuando se une con el río Cosquín, desemboca en el dique San Roque y le da agua a todos los cabales.
Bien. ¿Han podido, aún pese a la pandemia, este tipo de proyectos mantenerlos con los chicos, más allá de esas limitantes que nos planteabas recién?
Bueno, nosotros, la semilla del tabaquillo se recolecta en el verano,
sí,
en el mes de diciembre, enero y febrero. Bueno, entonces nosotros, con un grupo de profes y de voluntarios que reforestan en la zona, recolectamos la semilla, y lo único que nos ha sido posible hacer este año es haberle entregado las semillas a los alumnos.
Bien.
Para que ellos, repitiendo el proceso que hicimos en el aula y en la escuela el año pasado, de armar los plantines y tenerlos en nuestro vivero, ellos puedan hacer sus propios almacigos en casa, y ahora que ya están creciendo, que ya están como en un tamañito lindo como para poder trasplantarlos, el grupo de voluntarios que reforesta se lo estamos dando, digamos, a ellos para que ellos se encarguen de plantarlo en la tierra.
Bien, bueno, buenísimo. Bien. Increíble realmente. Analía, gracias por compartir esta experiencia y felicitaciones por lo que hacen, ¿eh? Felicitaciones por lo que hacen.
No, muchas gracias a ustedes por el reconocimiento y también, como mis alumnos siempre dicen...
Sí,
mis alumnos siempre dicen de poder visibilizar esto, ¿no? Porque hace como que conocer las plantas autóctonas nuestras, porque en definitiva ayudan a nuestra casa común, que es la tierra, ¿no?
Sí, ¿qué te parece? Claro, excelente el trabajo que
muy
hace.
Bien, muchas gracias.
Y que lo hayan podido mantener aún con mucha creatividad aún en estos tiempos tan complicados. Analía, un abrazo
y muchas gracias. Sí. Muchas gracias.
Analía Castillo Sosa, que es la directora de nivel primario en la escuela Albergue, que queda allí en Los Gigantes. Nuestra Señora del Valle se llama esta escuela plurigrado. Nos vamos, ¿eh?
Nos vamos sin antes saludar a todos los docentes, familias, chicos, todos los que están trabajando y cerrando, intentando encarar el cierre del año en un contexto muy difícil. Fuerza, no los dejamos solos, estamos con ustedes. Y también permitime 10 segundos para sumarnos al repudio de los dichos de esta legisladora provincial, Patricia de Ferrari, con una clara apología a lo que es el genocidio de la última dictadura.
Así es. Gente, muchísimas gracias.
Hasta
nos
el sábado.
Nos encontramos la semana que viene.
La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La lucha